Bruno Tocas.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos a Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Comenzando el día lunes 30 de septiembre, tratamos en Martí Noticias AM el tema de la reciente visita del presidente y secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, a La Habana, donde se renovaron acuerdos de cooperación y el envío de donativos de arroz.
Grupos de reformistas dentro de las filas del gobierno han señalado, aunque no abiertamente, sobre el deseo para que Cuba diera un cambio hacia el modelo económico vietnamita.
Le preguntamos al economista cubano y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Valle, sobre si sería posible un cambio de Cuba hacia este modelo y cuáles serían los argumentos.
La respuesta es no. Si hablamos de una economía donde el sector privado genera alrededor del 40% del PIB y alrededor de un 30% de todos los ingresos estatales, que además emplea aproximadamente un 85% de la fuerza laboral del país y crea casi el 50% de la riqueza nacional. Es un país, es decir, un sector privado que además está formado por alrededor de 700.000 empresas y que exporta, creo que este es el dato más contundente, casi 100.000 millones de dólares anualmente, que es un cuarto de sus exportaciones. Esto, si lo comparamos con Cuba en el estado actual, vemos que en el sector privado vietnamita, en las empresas privadas, existe alrededor de 72 trabajadores por empresa, mientras que en Cuba apenas es entre 11 y 12. El sector privado vietnamita exporta alrededor de $2,000 por cada trabajador como promedio, ¿no?, que tiene, mientras en Cuba ni siquiera llega a 100. Y bueno, después que uno ve esto y dice, ¿cuál es el secreto de ello? Y uno de los secretos más importantes de ese modelo vietnamita es que, además de que es una tarea del partido vietnamita estimular al sector privado, es decir, ellos tienen una agenda para el 2030 que se propone llegar a los 2 millones de empresas privadas y está orientado por el partido que tienen que producir, que las empresas privadas tienen que crecer, que tienen que exportar. Lo más importante es que han permitido la gran empresa privada, es decir, a diferencia de Cuba, que está centrada en las pymes, en los pequeños comercios, ellos promueven la gran empresa privada, a tal punto que Vietnam hoy, la empresa más grande de Vietnam, que se llama Vinh, es un gigante que tiene más de 52.000 trabajadores, que fue fundada hace 30 años y tiene empresas por casi todos los sectores. Y la décima empresa más grande, para saltar, es una empresa, una red de supermercados, de nombre Masan, que abastece a casi la totalidad de la población, que lleva productos a todo el país.
El experto señaló que la lógica del poder imperante en Cuba va a impedir la creación de una empresa privada gigante, porque esto llevaría a socializar el poder mismo, que existe solo para un reducido grupo.
Bueno, y el problema con todo eso visto en Cuba es que simplemente la lógica de poder imperante en Cuba no es posible, no va a permitir, es impensable para ellos la posibilidad de permitir una gran empresa privada. Y hay evidencia durante muchas décadas, durante 6 décadas específicamente, de que solo la élite y ese grupo que dirige el país puede tener el control sobre la economía. Pensemos que desde la lógica de ellos, si ellos permiten la gran empresa privada, eso llevaría a socializar, dígase, compartir el poder entre los diferentes grupos también, sería darle poder de negociación a otros actores diferentes a los que hasta ahora dirigen el país. Incluso dentro de sus propias filas sería un problema. Recordemos que hay una crisis de liderazgo muy clara dentro de las filas de los militares, que son los que dirigen el país. La transformación de la economía cubana con una reforma hacia Vietnam implicaría una socialización de poder que está fuera de la lógica de los que gobiernan Cuba, y que incluso su crisis de liderazgo impediría que este proceso ocurra. Además, que hay otras restricciones propiamente económicas que hacen que Cuba no pueda implementar el modelo vietnamita, y es la capacidad que tienen los vietnamitas de la inserción en un modelo internacional de exportaciones, una altísima competitividad que en Cuba, más allá de cualquier reforma institucional, sería una utopía lograrlo. Incluso países que tienen hoy mucha más libertad económica que Cuba no logran ni siquiera esa competitividad internacional que tiene el modelo vietnamita.
El martes 1 de octubre abordamos el tema migratorio luego de que en días pasados, durante una entrevista con la cadena Fox News, el expresidente y candidato republicano Donald Trump enviara un mensaje a los inmigrantes.
Prepárense para irse especialmente rápido si son criminales. Van a salir muy rápido, fueron las palabras del exmandatario.
Martín Noticias AM le consultó al abogado de inmigración Willie Allen si es viable una expulsión masiva de 1,3 millones de personas que han llegado bajo los programas del paro humanitario y el CBP One, que les permite programar citas para solicitar asilo en la frontera con México.
Los que están protegidos del paro humanitario son los cubanos, porque tenemos el ajuste cubano, y al año del día todo aquel cubano que entró con paro humanitario que no tenga un delito criminal o que haya cometido fraude se puede legalizar por el ajuste cubano. Pero una vez más, el candidato republicano habla con promesa que no puede cumplir. Si él tiene que deportar 1.300.000 personas, son incosteables. Es más que el presupuesto completo del DHS. Los criminales de cualquier país deben de ser expulsados relativamente rápido, y así es, excepto con los cubanos, que Cuba no los acepta. Ahora, el gobierno demócrata en este momento está poniendo restricciones más fuertes en la frontera. De la administración demócrata también quiere restringir un poco más las entradas por frontera para controlarlas. Y si tú miras, los números se han rebajado. Las personas que entraron por CBP-1 están ya en un proceso de asilo político. Y las leyes de asilo político no se pueden cambiar. Tienen que permitir que el proceso se complete, que es un proceso en este momento relativamente lento. Para el candidato republicano poder empezar a deportar a personas que tienen CBP-1 o 220A o otro tipo de entradas que les permite pelear un asilo político en los Estados Unidos, tiene que cambiar las leyes del asilo. Para eso requiere tener 60 senadores y la Cámara de Representantes, algo que yo sospecho que ni un presidente republicano ni demócrata va a tener.
Teniendo como referencia el aumento de las protestas y denuncias públicas en Cuba durante el mes de septiembre, que aumentaron casi un 20% respecto a agosto, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos, Martín Noticias AM le consultó al periodista independiente y colaborador de la publicación Diario de Cuba, Dimas Castellanos, sobre el panorama que vive la isla, al que describió como de empeoramiento permanente.
Hay un proceso de repercusión gradual que cada vez es mayor. El hecho de que un país tenga prácticamente paralizado la energía eléctrica y paralizado el transporte, con esos dos efectos solamente, es suficiente para que un país se paralice. La economía cubana, que venía paralizada ya por el sistema, ahora está paralizada doblemente por estos efectos de los que le estoy hablando. Y eso, claro, repercute en el empeoramiento permanente de la población. El deterioro es grande y yo lo califico así. Hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor y pasado mañana estaremos peor que mañana.
El comunicador añadió que el sistema de salud en la isla está colapsado dentro de otras calamidades que enfrenta el pueblo en un estado de destrucción total que necesita con urgencia un cambio de sistema.
Sencillamente es un estado de destrucción total, no tiene otra calificación. Las protestas son un resultado de este estado que hemos hablado, y en septiembre fueron más que en agosto, y en octubre serán más que en septiembre, porque el empeoramiento es diario y gradual. Prácticamente ya no hay personas que defiendan al régimen. Tú puedes hablar en la calle lo que te dé la gana, pero de ahí a tomar conciencia de la relación de eso y de lo que ellos pueden hacer como ciudadanos para un cambio, eso está muy, muy lejos. La gente protesta afecta porque le arde el estómago, porque se le está muriendo el pariente enfermo, porque no tienen alimentos, pero todavía no hay un vínculo, por lo menos mayoritario en la población, de establecer la relación entre ese malestar y el sistema que está imperando. Se habla mal del gobierno, el problema no está en el cambio de personas, está en el cambio del sistema.
Martín Noticias AM trajo a la mesa el día jueves el tema de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores, que se vienen desarrollando hasta el 15 de noviembre y se estima que podrían ser más de 65,000 encuentros.
Invitamos a Marta Adela Tamayo, miembro del Grupo de Observadores Electorales, para conocer cómo ha sido el nivel de convocatoria estatal y la participación de la población cubana.
El nivel de visibilidad que el Estado le ha puesto al Poder Popular en este caso, ¿no? Para que se sepan en las circunscripciones, en los barrios, en las comunidades, el llamado a las asambleas es casi nulo. Es decir, no hay visibilidad. Los carteles estos que anuncian cuando tocan, por ejemplo, las reuniones barriales, no lo están colocando como en tiempo atrás, en las que hemos podido estar, en los espacios que hemos podido ver nosotros. Marco número uno, los índices, es decir, la poca asistencia de los electores a las asambleas. Es decir, la asistencia es un punto, o la falta, ¿no?, de las personas para ir.
La activista, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, hizo una panorámica de los planteamientos que por años han vuelto críticos y sin solución a la vista.
La invitada subrayó la desconexión total que existe entre el Estado cubano para resolver las necesidades de la población en la escucha de estas asambleas de rendición de cuentas.
Estamos en un panorama que es peor. El panorama es peor. De hecho, esos son los planteamientos principales que la ciudadanía les está haciendo. Es decir, la crisis del transporte, la electricidad, las 20 horas de electricidad que tienen principalmente las provincias, que son las que más están sufriendo el tema del fluido eléctrico, y los planteamientos, que están saliendo en las asambleas son esos, la alimentación, y planteamientos relacionados con el fondo habitacional, es decir, planteamientos de años que la población tiene, porque los delegados son meramente transmisores, ¿verdad?, de una polea de transmisión del mismo discurso apagado y gastado. Sabemos que las personas dicen, pero ¿para qué van a ir?, ¿para qué van a observar?, ¿para qué van a estar si no tienen respuesta? Pero es que es tu derecho número uno, y es el mecanismo que tienes, al menos es el único espacio. Esa parte de mi municipio, esa parte de tu circunscripción, es el único espacio que usted tiene para colocar una queja, una demanda. Esa es una desconexión total de la ciudadanía con el Estado, una desconexión total del Estado para resolver los problemas de la ciudadanía.
El viernes, Martín Noticias AM invitó a la activista cubana Habana de la Torre, quien nos dio detalles sobre el juicio por difamación contra la comunista española y defensora del régimen cubano, Ana Hurtado Martínez, que quedó concluso para sentencia esta semana, según informó en redes sociales el demandante, el médico cubano Lucio Enríquez Nodarse.
Nodarse demandó a De la Torre por haberlo acusado de cometer delitos y de ser un doctorcito traficante sin ofrecer pruebas.
En el juzgado de lo civil en Albacete, Ana Hurtado no se presentó, y eso significa en términos jurídicos que se declara confesa, con lo cual quiere decir que acepta porque se le ha denunciado. Luego queda que la jueza en este caso dictamine que efectivamente es culpable, como nos parece que sí, por otras cosas, porque el juicio fue muy favorable. La fiscal que estuvo lo vio como delito, todo España difamatoria que comenzó a hacer Ana Hurtado. Esperamos que la sentencia salga para aproximadamente un mes y medio, pero siempre hay que esperar esos 10 días que pueden ellos utilizarlo como para apelar. Evidencia de que hemos sido difamados, denigrados, calumniados y que ha habido un linchamiento mediático tremendo. Entonces creo que sí, hay que esperar la última palabra de la jueza.
El mismo viernes nos atendió el periodista y presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, Omar López Montenegro, para hablar sobre su artículo Cuba, los tiempos son de cambios, publicado en Diario de Cuba.
El título viene de una canción icónica de Bob Dylan, ¿no? The Times They Are Changing, que también un poco toca este tema, ¿no? De cómo las actitudes de las personas hacia el poder están cambiando. Porque muchas veces, pues, la gente tiene una imagen, vamos a decir, icónica también, o cinematográfica del cambio, ¿no? La gente derribando el muro de Berlín en una imagen cinematográfica, etcétera. Pero ocurrió el cambio ese día. No, los cambios en las sociedades se producen de manera progresiva, gradual, hasta que llega un momento en que cuajan todo ese conjunto de hábitos, actitudes y tendencias. Y entonces, de pronto se movilizan miles de personas, ¿no? La gente se empieza a movilizar primero dentro de su mente y después se moviliza físicamente. Y yo creo que básicamente de lo que habla el artículo es de esto.
El también activista de los derechos humanos explicó por qué los regímenes tienen miedo de la conexión que pueda lograr el pueblo y buscan mantenerlo aislado. Además, ubicó la situación en donde se encuentra Cuba sobre esta marcha hacia el cambio.
Bueno, es obvio y evidente, ¿no?, que el régimen le teme a las conexiones. No este régimen, es todos los regímenes dictatoriales. ¿Por qué? Porque la base del poder, de este hábito de obediencia generado en la mente de los individuos, es a través del miedo. No es tanto la represión física como tal, sino el miedo a esta represión que vaya a venir, que mucha gente, muchas veces la gente no sabe cómo ni cuándo va a venir. Entonces se le vende al individuo la idea de que él está solo, está aislado, que todos los que están a su alrededor o trabajan para el gobierno o son informantes. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿para qué voy a hacer algo si yo solo no puedo con una maquinaria tan grande como la del sistema? Entonces, así se mantiene aislado a los individuos. Entonces, lo que está faltando en Cuba, y no es una cosa que falte porque por diseño de pronto alguien lo va a hacer, repito una vez más, es un proceso que viene en marcha, es precisamente que surja alguna identidad, conjunto de demandas, de que, por ejemplo, puedan elaborar intelectuales o artistas y que la gente se sume. Este proceso comenzó y tuvo un asomo, digamos, ¿no?, con el movimiento San Isidro. Tenemos a la doctora Lina Bárbara. ¿Qué pasa si esto que está sucediendo deja de pronto de ser un evento aislado? Y ya, de hecho, hay gente que sale a marchar el mismo día que sale la doctora Lina Bárbara. ¿Qué pasa si estos diferentes grupos que ya, de una forma u otra, sectores de la población, no grupos, ya han abandonado el miedo, comienzan a conectarse? Tenemos un movimiento nacional.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos. Cuba aprobó extender por 4 meses más las facilidades para la importación de bienes de primera necesidad, como alimentos, medicamentos y productos de aseo, así como de plantas eléctricas.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba autorizó hasta el 31 de enero de 2025 la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago de impuesto aduanero, de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos.
Como parte de la medida, se anunció que los viajeros podrán importar sin pagar impuesto artículos por valor hasta de $500 o de 50 kilogramos. Además, se elevó hasta $500 estadounidenses el límite del valor en aduana para las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales mediante envíos. La ex fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, responsable de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes del 11 de julio del 2021 en Camagüey, entró a Estados Unidos mediante una cita de CBP One el pasado 15 de julio, a pesar de una carta de 3 congresistas cubanoamericanos al Departamento de Seguridad Nacional pidiendo que rechazaran su solicitud de asilo, luego de un reportaje de Martí Noticias del 10 de junio. El sistema automatizado de información de casos de la Corte de Inmigración muestran que Roca San Pedro tiene una audiencia preliminar en la Corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril del año 2025 a la 1:00 p.m. El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Nogoa, quien pidió asilo político en la frontera de Nogales, Arizona, se asentará en Florida, según muestran documentos judiciales a los que tuvo acceso Martí Noticias.
Santana Noboa tendrá una audiencia preliminar en la Corte el 21 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana, según muestra el sistema digital de la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La audiencia se celebrará en Orlando, Florida, y será presidida por el juez Benjamin Rosen.
Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo que el viceministro tiene dos hijos viviendo en Estados Unidos, uno de los cuales llegó al país hace menos de un año.
El abogado de inmigración William Allen dijo a Martín Noticias que la llegada de altos funcionarios del régimen cubano a Estados Unidos muestra que el barco se está hundiendo, en referencia al modelo político cubano, y destacó que en el caso de Santana Noboa fue diferente.
Es una persona que está trabajando en el gobierno todavía, un viceministro, un rango bastante alto, pidió CBP-1. Este señor no tiene que haber mentido, está pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Se presentó, dijo quién era, dijo por qué estaba desertando. Me imagino que en este momento, si las autoridades trabajan como deben de trabajar, debe haber ya cooperado o está cooperando, número uno, con el FBI, y número dos, con ICE, lo que él sabe, de qué persona él sabe. Así que una situación diferente a la jueza que está detenida, al piloto que entró por el paro humanitario y al primer secretario del Partido de Cienfuegos que entró como residente. Él es similar a la fiscal que entró por frontera. Están pidiendo asilo.
Los cubanos viven días de apagones continuos que pueden llegar a sobrepasar las 12 horas en algunas localidades del interior del país.
Muchos residentes se quejaban en el post en Facebook de la Unión Nacional Eléctrica de una situación que aseguran no da para más.
La situación que describen los afectados es por la comida que se echa a perder por la falta de electricidad y algunas medicinas que necesitan refrigeración.
Te puedes quedar con una comida a la mitad, con un arroz que no es bueno y que además se te echa a perder, que hay que botarlo. Y el cubano está para eso. El cubano no está para eso porque no hay.
Los apagones aquí en Camagüey se están prolongando 12, 14, 15 hasta 16 horas, desde 6 de la mañana a 8, 9 de la noche. Te la quitan una, dos horas por la madrugada. Todo esto afecta, imagínate tú, porque generalmente la población cocina con corriente y el problema del gas licuado está que ahora mismo en Camagüey en ningún punto de gas licuado están vendiendo porque supuestamente no hay.
Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19.18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según informó el martes el Observatorio Cubano de Conflictos.
La organización señala en su informe mensual que los problemas sociales crecieron exponencialmente en la isla, con un aumento notable de la criminalidad, lo que generó más protestas de la población.
Según el observatorio, el descontento relacionado con los derechos económicos y sociales como la salud, los servicios públicos, la inseguridad ciudadana, la alimentación y la vivienda, entre otros, representó casi el 80% del total de protestas y denuncias del mes de septiembre.
Habla desde Miami Orlando Cartaya, periodista y especialista del observatorio.
En los servicios públicos hubo 167 de estas expresiones contestatarias con el nuevo desplome de la electricidad por avería de las termoeléctricas y los barcos de combustible en los puertos sin descargar, esperando pago. Y esto se conjugó con la criminal crisis del suministro de agua, que esto detonó fuertes protestas.
Mientras el gobierno respondió a las protestas con más represión, incluidas restricciones contra individuos y la población en general, denunció el observatorio. Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana.
En un memorando publicado por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia y Nicaragua para el año fiscal 2025.
La medida también se aplicará a China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria.
La cifra de prisioneros políticos en Cuba se mantuvo en 1.105 en septiembre, denunció en su informe mensual la ONG Prisoners Defenders. En el reporte, la organización indica haber verificado que al menos 62 de los detenidos padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados, a quienes no se les suministra tratamiento médico. Prisiones Defender también dio a conocer que hay presos políticos con padecimientos de cáncer, isquemia cerebral, diabetes, hepatitis B, obstrucción pulmonar crónica e VIH, entre otros problemas de salud, sin recibir la atención que necesitan.
Aumentan de forma sostenida en Cuba los casos de dengue y el virus del oropouche, según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP.
Las autoridades reconocen que en el país se mantiene la transmisión activa de los arbovirus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, el mosquito culex y el jejen culicoide, con una tasa de incidencia que ha ascendido semana tras semana, indicó el oficialista Granma.
Residentes en la isla dijeron a Martín Noticias que el accionar de las instituciones estatales para frenar la proliferación del mosquito y así disminuir los niveles de infestación es pésimo.
Seguimos con las calles llenas de agua, los basureros tapando las cuadras, los mosquitos, no hay fumigación. Y lo más crítico es que cuando llegas al hospital, el médico se te queda mirando porque en los hospitales no hay nada. Y el incremento del mosquito y el jejen, no hay ni un mosquitero.
Salud Pública tampoco realiza terreno visitando las viviendas de las personas más afectadas y los barrios más insalubres.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. La modelo y empresaria Marianela Ancheta, quien se coronó el jueves pasado como Miss Universo Cuba, representando a la región central, dijo a Telemundo sentirse honrada y muy feliz de haber sido elegida como la representante de la isla, que asistirá al evento mayor este noviembre en México.
Dios mío, esto para mí es un honor, yo todavía no me lo creo. Cuba va a ser historia después de hace más de 57 años. Esta es la nueva historia de las mujeres cubanas, todas esas niñas que a mí me ven, que crecieron como yo crecí, esta es su hora. Estoy extremadamente feliz. Cuba va a tener una voz en una plataforma tan grande como es Miss Universo. Esto es un sueño hecho realidad.
La joven de 31 años, nacida en Villa Clara, es modelo e imagen de varias marcas, además de emprendedora y empresaria con su propia línea de productos para el cuidado de la piel.
Me gusta porque es diferente.
El cantautor Lenier Mesa acaba de estrenar un nuevo álbum que lleva por título Blanco y Negro, un trabajo con varias colaboraciones.
El disco tiene un total de 16 canciones, 4 en solitario y el resto son colaboraciones.
A mí me gusta porque es diferente.
A mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapato.
La Diferente junto a Gente de Zona fue el videoclip que salió el fin de semana. Además, el cantante y compositor cubano presentó en Instagram el listado de quienes tomaron parte de este proyecto.
Entre otros, Tito el Bambino, Nacho, Raycon, Pitbull y Diana Fuentes.
El reggaetonero cubano Oniel Bebecito ya está en Estados Unidos, siendo recibido en el aeropuerto de Miami por Rachel Arderi y Mía, su pequeña hija de un mes de nacida.
Entre lágrimas, el cantante abrazó a su pareja y de inmediato cargó por primera vez a su hija, lo que se convirtió en un momento emocionante.
Oniel había anunciado en redes sociales que arribaría a Estados Unidos el domingo 6 de octubre y que se venían cosas maravillosas, pero por alguna razón adelantó su llegada, causando sentimientos encontrados entre los fanáticos en la isla y sus seguidores en la capital del sol. El dúo cubano Gente de Zona estuvo presente en el regreso a los escenarios de los venezolanos Chino y Nacho, que empezaron su gira Eternos Tour en el Hard Rock Live de Hollywood en Miami, haciendo Sold Out.
Alexander Delgado y Randy Malcolm le pusieron el sabor cubano a la velada y reafirmaron la cercanía entre ambos dúos.
La laureada compositora cubano-americana Tania León recibirá en Madrid el próximo lunes 14 de octubre el 19º premio de la Sociedad General de Autores y Editores de la Música Iberoamericana, Tomás Luis de Victoria, que convoca cada 2 años la fundación del mismo nombre.
León es la primera mujer que obtiene este premio, considerado el reconocimiento público más alto a un compositor vivo de la comunidad iberoamericana, dijo la organización en un comunicado.
El galardón, dotado con 20.000 euros, Unidos fue otorgado a la compositora cubana por haber contribuido sustancialmente al enriquecimiento del patrimonio musical de los pueblos iberoamericanos a través de su obra creativa.
Estás en mi corazón.
De otra parte, la cantante cubana Omara Portuondo, de 93 años de edad, se retira de manera definitiva de los escenarios tras el incidente ocurrido el martes durante un concierto en la ciudad de Barcelona, España.
Su hijo y manager Ariel Jiménez Portuondo dijo en Facebook que Omara seguirá ensayando y grabando desde su estudio en casa, participando en homenajes y encuentros con el público que la quiera agasajar, solo en la medida en que su salud y disposición lo indiquen.
La popular artista fue sacada en brazos por dos miembros de su orquesta, según dijo el diario El País. Omara estaba a cargo de la apertura de un festival en el Palau de la Música de la capital de Cataluña, pero se quedó en silencio mientras cantaba. El diario español indicó que